Repartía el juego por las bandas, eso lo hacía muy bien.
En Onda Vasca.
Se movía con soltura por el área.
Comienza.
Me gustaba perder.
El rebote.
Resolvía con gran acierto en el remate. Definía toda una experta en el tiro a gol. Nunca se rindió y toda la afición lo supo. Desde que llegó tenía algo especial, y es que su jugador favorito era yo. Como todas las semanas, los domingos por las tardes, su jugador favorito era yo. No importaba hacer nada, lo importante era el regate. Siempre estaba.
Arráchale, buenas tardes, ¿qué tal? Decía, Arráchale, buenas tardes, bienvenidos a este espacio deportivo del rebote, las 8:33. Un cordial saludo de parte de quien les habla, de parte de Manuel Arruti. Hasta las 9 tenemos media horita por delante para repasar sobre todo lo que nos ha dejado ese partido del Sadar, donde la Real se ha llevado el derbi por 0-2. Un partido muy igualado, un partido muy equilibrado con pocas ocasiones y que ha desequilibrado en su primer tiro a puerta la Real. En la segunda parte, Mikel Merino ha adelantado al conjunto Churiurdin. Hasta entonces, la verdad es que el partido apenas había tenido ocasiones de gol. El empate a 0-0 justo a partir de ahí, es verdad que Osasuna ha quedado aniquilado y la Real después ha marcado el 0-2 definitivo de penalti a Nan Janusai, que ha hecho un auténtico partidazo nuevamente. Pena máxima cometida sobre el belga, que ha sido el encargado de poner la puntilla a Osasuna. Como digo, esta Real es una máquina de ganar. Vuelve a sumar 3 puntos y se sitúa al frente de la tabla en solitario con 28 puntos en 13 partidos. El bagaje es espectacular para el equipo de Imanol Alguacil. Y Osasuna, que vuelve a tropezar en la misma piedra, en este caso no ha hecho un mal partido el equipo rojillo, pero apenas ha generado ocasiones de gol. Tácticamente creo que ha hecho un partido positivo, pero vuelve, como digo, a quedarse de vacío frente a su público. De momento, desde luego, es mucho mejor el bagaje de como visitante del equipo rojillo que en casa ante su público. Bueno, pues enseguida vamos a estar, como decíamos, en el Sadar, porque están a puntito de comparecer ante los medios de comunicación los entrenadores de Real y Osasuna, Imanol Alguacil y Yagoba Arrasate. Estaremos en directo para escuchar, como decíamos, esas comparecencias de prensa de los entrenadores de Real y Osasuna.
Lo supe desde que llegó, tenía algo especial.
Enseguida estaremos por allí. Antes vamos ya con el repaso a los números que nos deja la jornada, partiendo desde la Primera División, jornada 13. Una jornada que en primera nos deja estos resultados. Jugado el viernes, Athletic 0, Cádiz 1, marcó Sánchez. Español 2, Granada 0, los goles de Pedrosa y RDT Raúl de Tomás. Celta 3, Barcelona 3, ganaba el Barcelona 0-3 al descanso con goles de Ansu Fati, Busquets y Memphis. Empató el Celta en el descuento, 2 de Iago Aspas, marcó en el 96 el segundo y entre ambos goles del de Moaña marcó Nolito. También jugado ayer, Alavés 2, Levante 1, de Frutos adelantó al Levante y remontó el Alavés sobre la bocina con doblete de Joselu. El delantero Babazorro marcó primero de penalti en el 77 y en el 91 de perfecto cabezazo dio los 3 puntos al equipo gasteiztarra. También jugados ayer, Real Madrid 2, Rayo Vallecano 1, los goles de Kroos y Benzema para el Real Madrid, Falcao marcó para el Rayo. Y jugados este domingo, 7 de septiembre, Villarreal 1, Getafe 0, marcó Trigueros, Valencia 3, Atlético de Madrid 3, ganaba el Atlético 1-3, ha empatado el Valencia con 2 goles en el descuento, doblete de Hugo Duro en el 92 y en el 96. Previamente marcó para Valencia Savic en propia puerta, para el Atlético marcaron Luis Suárez, Griezmann y Bersalco. Valencia 3, Atlético 3, también jugado esta tarde, Mallorca 2, Elche 2. Lucas Boyé adelantó por 2 ocasiones al Elche, empató para el Sevilla, salva Sevilla primero de penalti y Maceo en el 95. Mallorca 2, Elche 2. Y como decíamos en el Sada, recientemente concluido también el Osasuna 0, Real Sociedad 2, marcaron Merino y Janusai de penalti. A las 9 de la noche, ojo, el derbi sevillano en el Benito Villamarín, Betis-Sevilla. Los resultados de la jornada número 13 que nos dejan a la Real como líder. 28 puntos para el equipo Churiurdin por los 27 del Real Madrid con un partido menos. 24 tiene el Sevilla con 2 menos. están con 12 partidos, el Atlético de Madrid con 23 y el Betis con 21. A partir de ahí, con los partidos completos, 20 para el Rayo, 19 para Osasuna, que sería séptimo, 18 puntos para el Atlético, que tiene el partido del Bernabéu pendiente, octavo el conjunto rojiblanco, noveno el Barcelona, también con 12 partidos y 17 puntos. 17 también tienen Valencia y Español, 15 para el Villarreal y el Mallorca, los amarillos un partido pendiente, el que tienen que jugar con el Alavés. Alavés, que también tiene evidentemente un partido menos, y 13 puntos, decimocuarto, el glorioso. Con 12 están el Celta y el Cádiz, marca la salvación el Granada con 11 y un partido pendiente, y en descenso el Elche con 11 puntos, y cierran la tabla con 6, Levante y Getafe. Los números que nos deja la primera división tras la disputa de las 13 primeras jornadas. Lo dicho, pendientes de ese partidazo, de ese derbi de máxima rivalidad que se va a jugar a partir de las 9 entre Betis y Sevilla. Vamos rápidamente también con segunda. Finalizados, jornada 15, Huesca 0, Leganés 2, Lugo 1, Ponferradina 2, Valladolid 3, Mirandés 1, Oviedo 1, Las Palmas 1, Fuenlabrada 0, Eibar 0, Alcorcón 2, Amorebieta 2, Zaragoza 2, Sporting 0, Cartagena 3, Málaga 1 y Almería 2, Burgos 0. A las 9 en Anoeta juegan Sanse e Ibiza. Y mañana cerrarán en el Heliodoro a partir de las 9, mañana lunes, Tenerife-Girona. Os recuerdo además que hoy teníamos partidos de la Primera Federación, jugado ayer, Tudelano 0, Talavera de la Reina 2, y jugados hoy, Bilbao Atlético 1, Rayo Majadahonda 1 y San Sebastián de los Reyes 0, Real Unión 2. En la categoría femenina, todos los partidos se jugaron ayer, destacar el triunfo de la Real sobre el Betis por 4-0 y la más que digna derrota del Eibar ante el Barcelona 0-3, de hecho es la victoria por menor número de goles del Barcelona esta temporada, o sea que creo que pueden estar satisfechas las jugadoras armeras. Las 8:39 minutos de la tarde, está ya hablando Imanol Alguacil en el Sadar, enseguida vamos a ir hasta allí, estamos poniendo en orden ese audio. Antes saludo a mi compañera de Noticias de Guipúzcoa, Laura Carboneres. Laura, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, tu lectura del partido, ese Osasuna 0, Real Sociedad 2, un partido muy equilibrado, sobre todo en la primera parte, y que, bueno, pues el gol parece de perogrullo, pero realmente ha sido el elemento desequilibrante de un partido que hasta entonces prácticamente no había tenido ocasiones.
Sí, la verdad que ha sido un partido muy 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 igualado, de mucha estrategia, de táctica, un trabajazo de los dos entrenadores, y la verdad que no se habían visto los porteros en la primera parte porque eran todo idas y venidas, mucha imprecisión en el centro del campo, las defensas intratables. Y la verdad que se veía un partido muy muy igualado. Yo la segunda parte sí que he visto una pequeña mejora de la Real en cuanto a dominio, más posesión, que al final es lo que le caracteriza al equipo. Y bueno, lo que siempre he comentado de esta nueva Real, digamos, de esta líder Real, es que madura las primeras partes y que se le ve con otro ritmo diferente en las segundas. O sea, es como, entiendo que el hecho de jugar cada tres días, todo tiene su motivo, y creo que le está saliendo a la perfección. O sea, está sabiendo competir al máximo nivel en la liga, en Europa también lo está haciendo con sus más dificultades, como fue el jueves anterior. Pero sí que he visto en esta segunda parte un dominio mayor. El Osasuna igual estaba más cansado porque había presionado muchísimo a la Real en la primera parte. Incluso creo que han podido generar ellos algo más de peligro. Pero sí que al final en el gol de Mikel, que encima por mala suerte también para ellos, pegan en defensa y desvía el balón, ha sido un poco el factor, pero vamos, o sea, feliz, muy contenta. Ha sido un partido muy trabajado por parte de ambos equipos y bueno, al final igual la calidad, jugadores desequilibrantes, quiero destacar hoy a Andan Januzaj, pues han decidido un poquito el encuentro.
Bueno, pues victoria para la Real, que por encima de todo yo destacaría que se ha convertido en un equipo ultra competitivo, ¿no? Una Real que durante años ha sido, creo que pusilánime, yo creo que es lo que siempre se le echaba en cara, un equipo que jugaba bonito, un equipo blando, en cambio, en partidos rudos de este tipo, ¿no? De choque, un partido muy táctico, con muchas pequeñas batallas a lo largo de todo el campo, es lo que han planteado los dos entrenadores en la pizarra, y sin embargo esta Real, en este contexto, parece sentirse especialmente cómoda, y de ahí esos pedazos de números que de momento le permiten liderar la primera división. Es verdad que alguno tiene algún partido pendiente por ahí, pero es que hay algunos, como el Atlético de Madrid, que ni ganando su partido pendiente podrían alcanzar a la Real. Por lo tanto, bueno, 28 puntos, 8 victorias en 13 partidos, y los números desde luego avalan a este Real.
La verdad que tenemos todos los realistas, estamos con motivos suficientes para soñar, que al final llevamos sin perder 15 partidos, que se dice pronto, y que cada partido que jugamos, pocas veces pienso que vamos a perder. O sea, al final sales siempre de una forma, compite de una forma que defensivamente se ha vuelto muy, muy competitiva, no da por perdido ningún balón, todos se parten el alma, todos los que juegan de inicio, los que salen después, todos entregan todo por la Real y aparte de la calidad que tienen muchos futbolistas y la competitividad que hay dentro del vestuario.
Bueno, pues toca parón y desde luego no hay mejor manera.
Nos va a venir fantástico.
Sí, lo que respecta a la familia Churi Urdín, desde luego que van a ser dos semanas para recuperar algunos jugadores importantes como Oyarzabal y demás. Y bueno, pues estos tres puntos son desde luego bienvenidos ante un buen Osasuna. También quiero insistir que el empate hubiese sido también un resultado lógico. Lo que pasa que la pegada de esta Real, todas las que no entraron el jueves, pues desde luego que han entrado hoy, y así es el fútbol.
Así es.
Laura Carboneres, Noticias de Guipúzcoa, eskerrik asko.
Zuri, Manol.
Vámonos ya directamente al Sadar porque está ante los medios y Manol Alguacil. Escuchamos en directo al entrenador Oriotarra.
Hola, buenas, mister. Aitor Plaza, Radio Estadio Navarra. ¿Cómo analizas el partido? Ha sido dos partes muy distintas. ¿En qué momento habéis visto que se podía hacer un poco, no sé si de sangre sobre Osasuna?
No, yo siempre pienso que podemos ganar el partido, hacer gol en cualquier momento por el nivel y la calidad que tenemos. Evidentemente teníamos enfrente un rival que aprieta una barbaridad y que no concede mucho, pero creo que hoy, aunque bueno, no hayamos tenido muy, 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 muy claras, sí que hemos salido bien, creo que la presión de ellos, no en todas, evidentemente, porque si no seríamos unos superdotados, y aparte con la presión que ellos hacen. En ese sentido estoy muy contento por la personalidad que ha demostrado mi equipo, por el juego. Es verdad que bueno, los goles han llegado en el segundo tiempo, pero podían haber llegado en el primer tiempo porque también ha habido opciones de, ¿no? En ese sentido, ya te digo, no es fácil jugar contra un equipo como Osasuna en su estadio, que es capaz de generar casi siempre muchísimas ocasiones, y hoy pues apenas han generado, ¿no? Y luego por encima ser capaces de hacer el juego que hemos hecho por momentos, que creo que yo por lo menos, sinceramente, ha habido momentos en los que he gozado de cómo hemos jugado.
Precisamente se ha anulado a Osasuna, ¿no?, en su propio campo. ¿Cuál ha sido la clave o las claves del encuentro en el día de hoy?
Bueno, son muchas, ¿no? Pero evidentemente el gran trabajo defensivo de todo el equipo. Y luego, evidentemente, que les hemos hecho correr muchísimo con balón. Por eso te he dicho que por momentos hemos jugado muy bien. Evidentemente, en algunas nos han cazado y nos han robado y hemos arriesgado. Pero bueno, hemos jugado con personalidad y creo que eso también les ha hecho a ellos tener que correr muchísimo detrás del balón y no estar tan frescos con balón, ¿no? Seguramente ahí también ha estado parte del éxito de que hoy hayamos ganado.
Bueno, aquí Javier Laquien, de la cadena Ser, en directo para Carrusel. Se prolonga el idilio, ¿no?, de la Real Sociedad con el Sadar. Son cuatro victorias aquí consecutivas para salir líder, y también le quería preguntar por Mikel Merino, que ha sido el protagonista. Al descanso, supongo que miedos, temores por ver qué tenía. Luego se ha llevado un golpe en la ceja y marca el gol que ha abierto a la victoria, ¿no?
Ya que me preguntas, por si a alguno no le quedó claro, y voy a volver a decirlo. Para mí es el mejor jugador de la liga. Es una bestialidad en cuanto a todo. Compromiso, juego, actitud, personalidad. Lo tiene todo. Es un jugador top. Entonces, en ese sentido, es verdad que espero que no sea mucho, pero tiene pinta incluso de poder ser un pequeño esguince. Él ha querido seguir en el campo. Es un jugador bestial. En ese sentido, es un honor, un orgullo que lo tengamos con nosotros. Es parte también vuestro, pero me imagino que estaréis gozando también de verlo como está jugando con la Real Sociedad.
Kaixo, Imanol Soriona, Aitor Pérez de Mediaset Sport. El equipo llega a este parón de noviembre líder. No sé, ¿qué metas te planteas? No sé si ya empiezas a pensar pues en cotas altas de luchar por la Liga, o todavía quieres mantener esa calma.
Es que, bueno, tú no me igual porque no me conoces, pero es que lo he dicho más de una vez y lo voy a repetir, pero hasta el final. Hasta que queden tres jornadas no vamos a saber por qué vamos a pelear. Vamos a ir partido a partido. Lo que estamos muy contentos y orgullosos es de tener 28 puntos y de cómo lo estamos haciendo. Eso no te da pie a que en los siguientes cinco partidos pues bueno, pierdas dos o pierdas tres y de repente estés en la séptima posición. El equipo hasta el momento lo está haciendo muy bien, pero queda una barbaridad. Vamos a seguir trabajando, mejorando cosas, porque tenemos muchísimas cosas que mejorar y seguir aprendiendo y mejorando sobre todo lo que no estamos haciendo bien.
Te quería preguntar también, estamos en un estadio en el que la afición aprieta muchísimo y, bueno, no sé si lo habéis escuchado vosotros desde abajo, había momentos en los que parecía que estabais jugando en Donosti. ¿Qué se le puede decir a estos aficionados que han venido?
Pues nada, una vez más, volver a darles las gracias, no me voy a cansar. Me imagino que estarán gozando con el comienzo del equipo. Espero que sigan, porque van a llegar momentos pues difíciles en los que el equipo pues bueno, no esté tan solvente y no sea capaz de ganar, y espero que sigan animando y que estén con el equipo como lo están haciendo ahora. Si hemos generado algo es eso, que tanto afición como equipo vayan todos por el mismo camino, y eso es lo más difícil de conseguir. En ese sentido espero que no cambien su actitud. Nosotros vamos a seguir trabajando. Las victorias no sé si llegarán, pero el compromiso de este equipo creo que está fuera de toda duda.
Gabón y Manol, Zorionak, por ahí. Zorionak, por los tres puntos, lo primero que has tenido para el Diario Vasco. Hacías el otro día hincapié en estos siete partidos, ¿no? Otra maratón que ha venido, cuatro victorias, tres empates. Siempre has calificado al equipo, bueno, has estado orgulloso, ¿no? ¿Se le puede decir algo más a este equipo después de esta victoria en el Sadar?
Sí, pues que bueno, que no hemos hecho nada, que hasta el momento lo estamos haciendo fenomenal, pero que no hemos hecho nada y que tenemos que aprovechar estos días para seguir trabajando y mejorando. O sea, no hay otra manera. Os vuelvo a repetir, lo que hemos hecho está muy bien, pero ya es pasado. Hay que afrontar el siguiente partido, o sea, y es en lo que me centro. Siempre os digo lo mismo, y da igual que vengamos de una buena dinámica o de una mala. Yo lo único que pienso es en el siguiente partido, y bueno, y sabemos cómo es el fútbol y la élite, y aquí como te despistes en un mes cambia todo, y este equipo es, no sé qué es lo que va a pasar dentro de un mes. Despistar no se va a despistar, no sé si seremos capaz de darle continuidad a esto, pero despistar no se va a despistar.
Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa del entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, que bueno, tampoco ha dado más de sí, solo queda una preguntita más. Enseguida vamos a preparar también el audio, porque está a puntito de comparecer Iagoba Arrasate, el míster de Osasuna, en esa sala de prensa del Sadar, como decíamos, para valorar en este caso lo que ha sido la derrota para su equipo. Bueno, pues 0-2 en puesto la Real, como decíamos, enseguida vamos a volver por Iruña para escuchar en este caso a Iagoba Arrasate, pero el día también nos ha dejado otras noticias que, bueno, pues queremos repasar con todos vosotros. En este caso, esta tarde queremos hacernos eco de la victoria que ha conseguido Baskonia ante Unicaja, partido que acaba de concluir en el Buesa Arena con triunfo azulgrana, o 92 Baskonia, 89 Unicaja. Una victoria muy importante para el equipo gasteiztarra, que estaba inmerso en una crisis preocupante. Creo que eran cinco derrotas consecutivas y desde luego es una victoria de prestigio ante un clásico como Unicaja. Habíamos repasado ya todos los resultados que nos dejaba la jornada futbolística en baloncesto en Liga ACB en esta novena jornada, pendientes a esta hora del Real Madrid-Bilbao Basket. Estamos ya en el tercer cuarto y la ventaja es local en el Wizink, 54 Real Madrid, 29 Bilbao Basket. Bueno, pues 25 abajo, no lo tiene fácil el equipo de Alex Mumbrú. Resultados ya definitivos: Breogán 76, Gran Canaria 66, UCAM Murcia 99, Fuenlabrada 76, Burgos 82, Baxi Manresa 90, Valencia 71, Joventut 70, y jugados hoy Obradoiro 64, Barça 79, Tenerife 79, Andorra 70 y Zaragoza 82, Betis 72, además de ese triunfo de Baskonia, como decíamos, ante Unicaja 9-2, 8-9. El día también nos ha dejado la victoria de Gipuzkoa Basket, que solo sabe o perder de forma contundente o ganar de forma contundente, porque ha perdido 3 partidos de paliza y ha ganado 3 de paliza. Afortunadamente hoy ha caído cara. Gipuzkoa Basket 92, Palma 65. Exhibición ofensiva de los de Lolo Encinas, que han hecho disfrutar a esos aficionados que hoy se han acercado hasta Yumbe. 92-65, como digo, tercer triunfo para el equipo guipuzcoano. El día también nos deja noticias de ámbito polideportivo. En el mundo de la pelota, esta tarde en Altsasu se jugaba la final del 4.5 de promoción. Joanes Bakaikoak, Ogeita Bi eta Mar, irabazi dio Iraitz Zubizarretari, esan bezala, gaur arratsaldean Altsasun jokatu den lauterdiko promozio txapelketako final horretan. Bakaikoa 22, Zubizarreta 10, como digo, en la final del 4.5 de promoción. La chapela para Joanes. Ayer en Iruña, en el Labrit, el triunfo en el tercer y cuarto puesto del campeonato de primera fue para Joseba Ezcurdia, que ganó 22-16 a Pello Echeverría. O sea que bueno, pues el domingo que viene viviremos aquí, por cierto, en Onda Vasca, esa final entre Lasso y Altuna. Si cualquiera de los dos estuviese indispuesto, ya sabéis que no hay aplazamiento, que sería Joseba Ezcurdia, en este caso, quien le sustituyese en esa gran final. El día también nos ha dejado otras noticias en ciclocross en Carranza. Copa de España, victoria para David Van der Poel en categoría masculina y Lucía González en la femenina. Además, en Holanda se disputaban los campeonatos de Europa de ciclocross. Ha ganado Lars van der Haar por delante de Kinden Hermans y de Van Zorenhouten. Está disputando a esta hora además el Gran Premio de México de Fórmula 1. La carrera ha comenzado a las 8. Y bueno, pues de momento lidera la carrera Max Verstappen. Dominio de los Red Bull, porque en segunda posición tenemos a Sergio Pérez. Como decíamos, estamos más o menos mediada la carrera, 34 de las 71 vueltas al circuito de los hermanos Rodríguez en México. Esta tarde también hemos tenido motociclismo, Gran Premio de Algarve en Portugal. Pedro Acosta ha ganado en Moto3 y se ha proclamado campeón de la categoría, campeón del mundo. Y una cosa, el joven español. Además, ha ganado Remy Gardner en Moto2 y deja prácticamente sentenciado el Mundial a la falta de la carrera de Cheste. Le saca 23 puntos a Raúl Fernández, que tendría que ganar la última y que Gardner fuese 13º o peor. O sea que Bagnaia ha ganado en la categoría reina por delante de Joan Mir y de Miller. Además, esta tarde se ha disputado en París-Bercy la final del Masters 1000 de la capital francesa, con victoria para Novak Djokovic, que ha ganado a Daniil Medvedev 4-6, 6-3, 6-3. Un día en el que también hemos tenido cross, el 65 edición del Cross Internacional de San Sebastián, con victoria para el burundés Kuizera en categoría masculina y la etíope Fikadu en categoría femenina. Está Iagoba Arrasate, míster de Osasuna, dispuesto a responder las preguntas de los compañeros periodistas en la sala de prensa del Sadar.
Buenas tardes, Iagoba, Aitor Plaza de Radio Estadio Navarra. ¿Cuál ha sido la clave en el partido de hoy después de seguramente una buena primera parte?
Bueno, la clave, el gol, claramente, ¿no? Una acción creo que desafortunada, con algo de mala suerte también y bueno, que ha cambiado el partido, ¿no? Porque creo que hasta ese minuto, creo que era el 70, estábamos bien, estábamos compitiendo, un partido muy muy parejo, incluso el segundo tiempo hemos tenido la mejor ocasión, yo creo, y bueno, el partido está transcurriendo por donde queríamos más o menos, ¿no? Siempre queriendo generar más, pero defensivamente estando muy bien ante un equipo muy poderoso en ataque, y a partir de ahí sí que el partido ya ha sido otro y nos deja mal sabor de boca, ¿no? Porque al final ese segundo gol y cómo hemos terminado, pues parece que has hecho un mal partido cuando creo que no estaba siendo así hasta el minuto 70.
Unai es el que sale en el póster, pero digamos que la jugada viene de atrás. ¿Dónde empieza el fallo y dónde acaba en esa jugada?
Pero el segundo gol, dices.
Sí, perdón.
Sí, el segundo, pues bueno, nos suele pasar en casa, que cuando nos hacen un gol parece que nos volvemos locos y tenemos que empatar ya, y si quedan 20 minutos, pues bueno, hay que seguir haciendo las cosas bien, que ya tendremos opción de empatar, y el equipo ya estaba desajustado, ¿no? Y luego, pues bueno, pues una acción de talento de Janu también, donde bueno, pues seguramente le hemos dado facilidades, aparte del mérito que haya podido tener él, y luego Unai decide ir abajo y mide mal, ¿no? Pues nada más, pero bueno, yo creo que el partido ya estaba más para ellos con ese 0-1.
El triple cambio estaba ya preparado antes, sí, del penalti. ¿Se iba a jugar con ese esquema que se ha jugado luego? ¿Se ha cambiado eso sobre la marcha? ¿Y qué se pretendía con ese esquema, metiendo a Moncayola de medio centro, de central?
Bueno, pues darle más amplitud en salida de balón, tener dos carriles como Cote y Nacho que progresan bien y que centran bien, y tener dos referencias en el área con Budi y con Chimi, con dentro Lucas, Torres y Darko, ¿no? Era la idea, pero bueno, cuando íbamos a hacer, nos han hecho el 0-2 y a partir de ahí, pues quieras como no, la cabeza también juega su papel.
A ver, la que viene en directo para Carrusel Deportivo. Yagoba, te voy a preguntar, cuando has metido el segundo delantero, ¿no? Incluso cuando has ido a por el partido, parecía que cambiabas el sistema, ha llegado esa jugada. ¿Qué ha fallado ahí en el gol? Porque hablabas de desafortunada la jugada, al margen de por el rechazo, entiendo.
Sí, eso es lo primero que pienso yo también, ¿no? Sacas un segundo delantero y al minuto prácticamente te hacen el gol y dices, joder, no tenía que haber hecho. Es por eso, que le pegue a David, que pase por debajo de las piernas de Lucas y vaya al otro lado. Pero es verdad que hasta llegar a esa situación de Merino no hemos estado bien en esa presión, y eso es lo que tenemos que mejorar, porque es verdad que la Real tenía el balón y nos estaba haciendo correr mucho, pero no estaba generando situaciones de peligro, y estábamos en el partido y yo creo que estábamos compitiendo muy bien.
¿Y con qué sensación te quedas? Porque da la sensación de que la Real, no sé, lo del Sadar tiene un idilio, ¿no? Es la cuarta victoria consecutiva aquí, sí, mucha fiesta en los derbis y tal, pero siempre la alegría se va para allá, ¿no?
Sí, mala sensación por perder y sobre todo por